Lucas 4, 24 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús al pueblo en la sinagoga de Nazaret: Les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos, y se alejaba. Según Lucas, al inicio de su vida pública, Jesús volvió a Nazaret, al pueblito en donde se había criado. Nazaret era muy pequeño y estaba conformado por pocos clanes familiares y, por supuesto, todos se conocían. Y ahí, entre su gente, Jesús vivió por más de 30 años, ejerciendo el oficio de carpintero. Tiempo atrás, Jesús había dejado Nazaret para irse al sur, a Judea, a escuchar al Bautista hablar de la inminente llegada del reinado de Dios y hacerse bautizar por él. En Judea, el evangelista Juan nos dice que conoció a Andrés y a su hermano Pedro. Y cuando apresaron al Bautista, decidió retomar el anuncio del reinado de Dios que había quedado trunco, pero quiso hacerlo desde Galilea al norte. Sin embargo, al volver, no fue a su pueblo, sino que se fue a vivir a Cafarnaúm, a casa de Pedro y Andrés, a orillas del lago, pues para el anuncio de la buena noticia estaba mucho mejor ubicado que Nazaret. Rápidamente se hizo conocido en Cafarnaúm y sus alrededores, y Lucas nos dice que su fama se extendió por toda la región. Recién entonces decidió volver a Nazaret a visitar a los suyos. Hacía tiempo que Jesús había partido y lo había hecho solo, pero ahora volvía a su pueblo, no solo precedido de una cierta fama, sino con unos amigos, desconocidos para los de Nazaret, a quienes había invitado a que lo sigan. Es de suponer que la vuelta de Jesús, acompañado de sus discípulos, debió causar un gran alboroto en su pueblo. Y Lucas nos dice que unos días después de su llegada, el sábado, como buen practicante judío que fue, se dirigió a la sinagoga con los suyos. En sábado solía encontrarse prácticamente todo el poblado en la sencilla sinagoga de Nazaret. Ahora bien, para el servicio en la sinagoga, el responsable podía invitar a cualquier judío adulto a que lea la escritura y la comente, y esta vez invitó a Jesús, el recién llegado. En ese tiempo no había libros como hoy los conocemos. Lo que hacían era escribir sobre hojas de pergamino, que después unían cosiéndolas por los lados, formando así una larga tira que enrollaban por ambos extremos. Entonces dice Jesús que le entregaron el rollo del profeta Isaías, y Jesús abrió el rollo y le tocó el texto de Isaías 61:1-2. En este texto Isaías anuncia lo que sucederá cuando llegue el Mesías: dará vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, alegría a los pobres, y anunciará el año del perdón, en donde toda deuda y todo pecado quedará perdonado. Sin embargo, en su lectura, Jesús se saltó la última frase del verso 2, que dice que el Mesías llegará a anunciar el día de la venganza de nuestro Dios. Pues para Jesús, el Mesías no llegará a vengarse, sino a traer el perdón universal. Y el perdón y la alegría mesiánica alcanzarán a todos los pueblos, incluyendo a los enemigos de Israel. Pero lo más chocante fue que al momento de explicar lo que había leído, les dijo que esta profecía de Isaías se estaba cumpliendo hoy, dándoles a entender que él era el Mesías esperado y que él es quien traerá la liberación y el perdón universal. Entonces, según Lucas, la primera reacción de la gente fue de entusiasmo y admiración. Pero inmediatamente, como si cayesen en cuenta de lo que acababan de decir, su admiración se convirtió en dudas y su entusiasmo en rechazo. Los que lo habían conocido de niño no podían aceptar que Jesús fuese el Mesías. Es imposible, pues el Mesías debía ser fuerte y poderoso, y con suficientes riquezas y ejército para vencer a los romanos y echarlos de Israel. Y Jesús no tenía nada de eso. Era solo un sencillo y honesto carpintero del lugar. Y en Nazaret nunca dio signo alguno que pudiese hacerle sospechar que era el Mesías. Además, los galileos eran particularmente nacionalistas, ya que por siglos habían sido víctimas de invasores extranjeros: los asirios, los babilonios, los griegos y ahora los romanos. Y vivían constantemente esforzándose en afianzar su identidad judía. Bueno, pues resulta que ahora Jesús venía a decirles que el Mesías también liberará y perdonará a los extranjeros. Esto ya fue demasiado, y el rechazo de los de su pueblo y de los de su propia familia fue inmediato. A este punto el texto nos dice que entonces dijo Jesús al pueblo en la sinagoga de Nazaret: les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Y en su defensa les recuerdo un refrán conocido por todos: ningún profeta es bien mirado en su tierra. Pues ninguno de los suyos estaba dispuesto a aceptar que alguien, a quien han conocido toda la vida como un tranquilo y pacífico carpintero del pueblo, pudiese ser el Mesías. Sucede que no solemos estar abiertos al cambio y no solemos darle al otro la posibilidad de ser diferente a como siempre ha sido. Etiquetamos a las personas y no les sacamos esa etiqueta hasta que mueren. Y sucede que detrás de esta rigidez hay algo de celos o de envidia, pues no soportamos que los que siempre han estado detrás ahora pasen a estar adelante. Y nos resistimos a aquellos que no han mostrado ciertas cualidades, que de repente las muestren, pues nos quedamos relegados. Pero a fin de mostrarles que ningún profeta es bien recibido en su tierra, Jesús les recuerda dos breves historias de dos profetas que mostraron su poder con extranjeros, mientras los suyos los rechazaron. La primera historia es la del profeta Elías, en Primera de Reyes 17, 8 al 16. La historia cuenta que en tiempos del rey Acaz sobrevino una terrible sequía que, según la escritura, duró 3 años y medio. Hubo una gran hambre en todo el país y, evidentemente, faltaba agua. En eso el profeta Elías, que también pasaba hambre y sed, se acercó a casa de una viuda extranjera de Sarepta, al norte de Israel, en Sidón, que con las justas tenía un poco de harina y aceite para hacer algo para ella y su hijo, y después disponerse a morir. Pues en esa situación, Elías le pidió un poco de agua y algo de comer. Ella, preocupada, le dijo que solo tenía suficiente para una última comida. Y Elías le dijo que no tenga temor, que haga lo que le había pedido. La mujer le creyó y compartió con Elías lo poco que tenía. Entonces sobrevino el milagro. No le faltó harina en el frasco ni aceite en la vasija hasta que volvió la lluvia a la región. Luego dijo Jesús a los suyos que, habiendo tantas viudas necesitadas en Israel, Elías solo le fue a hacer el milagro a una viuda extranjera, porque ella sí le creyó. Y la segunda historia es la del profeta Eliseo, en Segunda de Reyes 5, 1 al 14. Resulta que Naamán era un general de Siria que enfermó de lepra, y una de sus esclavas judías le dijo que en Israel había un profeta que lo podía curar. Su rey entonces lo envió a Israel para que sea curado. Pero en lugar de recibirlo, Eliseo le mandó decir que se bañase 7 veces en el río Jordán, que se curará. Naamán se molestó, porque el profeta ni siquiera se había dignado a recibirlo, y pensó regresar a su tierra, pero sus siervos lo convencieron de que hiciese lo que mandaba Eliseo. Naamán se bañó 7 veces en el Jordán y quedó curado. Entonces Jesús dijo a los suyos que, habiendo tanto leproso necesitado de curación en Israel, Eliseo solo le hizo el milagro a un general sirio, porque ese sí le creyó. Lo que Jesús buscaba enseñar con estas historias era que si su pueblo creyese en él, él les demostraría ser el Mesías. Hasta ese momento el evangelista Lucas no nos ha relatado ningún milagro de Jesús, pues empezará a hacer milagros inmediatamente después, pero no entre los suyos. El problema fue que el pueblo de Nazaret, en lugar de abrirse al anuncio de Jesús, lo rechazó. Pues dice el texto que al oír los 2 ejemplos que Jesús les puso, se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hacia un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Imagínense lo que puede ser el rechazo de los de su propio pueblo. Y muchos de ellos, familiares suyos, estuvieron dispuestos a asesinarlo, porque era demasiado osada las pretensiones de Jesús y no le creían. Sin embargo, el texto termina diciéndonos que Jesús se abrió paso entre ellos y se alejó. Recién había iniciado su anuncio de la buena noticia y todavía faltaba mucho para que lo maten, pero el intento de asesinato que sufrió en Nazaret avisó que anunciar la buena noticia es peligroso y que si sigue con ese anuncio, probablemente llegará un momento en que no se podrá salvar. Bueno, pues esto que le pasó a Jesús es un aviso también para nosotros. Pues si decidimos vivir nuestras vidas manteniéndonos siempre en la verdad y nunca y por ningún motivo mentimos, y si decidimos ser siempre justos en todas las decisiones que tomemos, aunque ellas no nos beneficien ni beneficien a nuestros familiares y amigos, y si decidimos defender la vida y trabajar en favor de una vida digna para los demás, ayudando y compartiendo lo que tenemos, entonces es muy probable que nuestros familiares y amigos no entiendan nuestro modo de proceder y les parezca una locura. Y como nadie es profeta en su tierra, ni en su casa, ni entre los suyos, nos desprestigien y nos rechacen. Pidámosle pues a Dios su ayuda para hacer siempre lo que Él quiere, a pesar de la oposición y del rechazo de quienes más queremos.